amigos, una vez más, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Estamos estudiando un tema sobre un personaje invisible que tiene mucho que ver en la vida de cada uno de ustedes y en el desarrollo de la historia. Lo vamos a demostrar, mis queridos amigos. Estamos hablando de un personaje que muchos consideran que no existe y, sin embargo, vamos a ver poco a poco en este programa la importancia que reviste el conocer a este ser. Estamos hablando de Satanás, el diablo. Si ustedes quieren seguir averiguando más acerca de este tema, yo los invito a que permanezcan en sintonía.
El Mundo de Mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en El Mundo de Mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Pues bien, mis queridos amigos, una vez más, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Se llama El Mundo de Mañana porque tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver hoy, y El Mundo de Mañana será diferente porque el ser del cual estamos hablando ya no estará en la atmósfera terrestre, como lo vamos a ver dentro de poco tiempo. Mis queridos amigos, permanezcan ustedes en sintonía y vamos a seguir estudiando este personaje que se llama Satanás, el diablo, o Lucifer, o Lucero, según la traducción que ustedes tengan de la Biblia. Quisiera que continuáramos lo que habíamos iniciado en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Estamos estudiando el panorama asombroso que nos presenta la Biblia y que tiene mucho que ver con la profecía, como vamos a ver dentro de pocos momentos, y que nos describe un poquito aquí y un poquito allá a este personaje. Estamos dándole forma poco a poco, como ustedes mismos lo han notado en el programa que acabamos de... En el programa anterior, en el cual hablamos del mismo tema. Sigamos ahora en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Vamos a repasar ligeramente lo que vimos la vez pasada para luego continuar el estudio que estamos tratando. En el capítulo 28, como yo siempre les digo, hay una fuente de información, la única que nos da los detalles exactos, verídicos y sin falsedad alguna acerca de este personaje invisible. Esta es la palabra de Dios, y él mismo describe a este ser que él creó en el capítulo 28, comenzando en el versículo 12 del libro de Ezequiel. Capítulo 28, versículo 12, dice, se dirige Dios al profeta Ezequiel y le dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y vamos a ver por qué lo llama el rey de Tiro. Es porque él influye en los personajes que han marcado el ritmo y el rumbo de la historia. Uno de ellos es el rey de Tiro, nombre simbólico de un imperio mundial que va a surgir pronto en la escena, mis queridos amigos. Ya está en cierne, está todo prácticamente listo. Solo falta que se levante el personaje que va a estar influido directamente por este ser invisible que estamos estudiando, y se llama el rey de Tiro, porque será poseído por este ser, como lo vamos a ver un poco más adelante. Veamos el capítulo 28 una vez más del libro de Ezequiel y leamos lo que dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Eterno, el Señor, tú eras el sello de la perfección. Estamos viendo que se refiere a un ser espiritual, como lo vimos la vez pasada. Dios no creó un diablo perverso, un ser maligno, pervertido. Dios lo creó, aquí dice, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Como la causa es el efecto. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios crea cosas buenas, Dios crea cosas hermosas. Sigamos leyendo el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, Dios lo vistió gloriosa y maravillosamente. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que Dios lo creó perfecto, acabado de hermosura. Lo vistió magníficamente con una capa o con un manto lleno de piedras preciosas, y había música preparada para cuando este ser empezara a existir. Dios habla y las cosas existen. Muy importante, amigos míos, entender eso. Eso nos dice la Escritura. Por él fueron hechas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Véanlo ustedes por un momento para empezar a completar este cuadro en el libro de los Colosenses. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Empezamos a leer cómo por medio de Jesucristo Dios creó todas las cosas. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea que este ser fue creado en los cielos. Y dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y vamos a ver que estos tronos, principados y potestades corresponden a diferentes categorías de seres angélicos, invisibles. Mis queridos amigos, ustedes lo van a ver a medida que avancemos en este estudio. Entonces todo estuvo preparado gloriosamente para la creación de este ser. Y dice el versículo 14, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y la vez pasada estudiamos que el santo monte de Dios es donde reside, donde está la sede del gobierno del universo. El monte significa donde se sienta el rey. Y lo vimos en el capítulo 14 del libro de Isaías, como el monte del testimonio es allí donde se sienta Dios. Y el testimonio estaba representado en el arca, en el tabernáculo terrestre que Dios le inspiró a Moisés que construyera según el modelo que había visto en el monte. Y el testimonio son los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra con el dedo de Dios que representan el fundamento del gobierno de Dios, mis queridos amigos. Y el que infringe esa ley, entonces se hace transgresor, como lo vamos a ver a continuación. En el capítulo 28, una vez más, del libro de Ezequiel, sigamos leyendo el versículo 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea que estaba en este lugar glorioso, que es el santo monte de Dios, como lo vimos la vez pasada. Rápidamente vayan allá, mis queridos amigos, al capítulo 14 del libro de Isaías. Y en el versículo 2 empezamos a ver qué es ese monte de Dios en el cual fue puesto este ser glorioso que Dios creó. Capítulo 14, versículo 12 del libro de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea que es una estrella. Vimos que en el capítulo 1, versículo 20 del libro del Apocalipsis, se nos dice que las estrellas son ángeles. Y aquí también, un lucero es una estrella, y se está refiriendo a un ángel, a este ser glorioso que se rebeló contra Dios, como lo vamos a ver a continuación. En el capítulo, una vez más, capítulo 14 del libro de Isaías, una pieza más del rompecabezas que empieza a formar este cuadro que estamos tratando de trazar aquí, mis queridos amigos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. En este contexto significa los ángeles que forman la corte celestial, mis queridos amigos. Levantaré mi trono, dice él. O sea que él quería ponerse en el lugar de Dios. Como les expliqué la vez pasada, él concibió el primer golpe de estado de la historia del universo. Sin embargo, no tuvo éxito. Gracias a Dios que no tuvo éxito, amigos míos, y que ser más poderoso que rige el universo es un ser bueno, perfecto, grandioso, generoso, dadivoso. Eso es lo que es Dios, y que no hubo un ser perverso que llegó a poseer el universo, mis queridos amigos. Aún las películas de los niños reflejan eso. Si ustedes recuerdan la película del Rey León, cuando el rey perverso vino, todo se volvió desolación. Así se volvió el mundo cuando alguien trató de rebelarse contra el gobierno de Dios. Pero gracias a Dios, que Dios nunca ha sido movido de su trono. Es el ser más poderoso que existe en todo el universo, mis queridos amigos. Y sigamos leyendo entonces en el capítulo 14 del libro de Isaías, cómo él quería levantar su trono allá. Dice, en el monte del testimonio, dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, como dicen algunos, hacia donde está la estrella polar, mis queridos amigos. Hay un vacío en el cielo y se cree que en esos lugares se encuentra la sede del trono del universo, mis queridos amigos. Sigamos leyendo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que concibió este querubín protector que había tenido el privilegio de extender sus alas, como lo describe el arca que Moisés construyó basado en la descripción que Dios le dio con las alas que se extendían sobre el trono de Dios. Y él tal vez tuvo el privilegio de ser el que extendía las alas desde la parte de atrás sobre el trono de Dios. Ahora únicamente quedan dos querubines protectores, los cuales creemos, mis queridos amigos, como lo dije la vez pasada, que son Gabriel y Miguel, los que permanecieron fieles al gobierno de Dios, leales a la verdad y al gobierno y a la perfección del gobierno de Dios. Muy bien, amigos míos, volvamos otra vez al capítulo 28 del libro de Ezequiel y sigamos pintando el cuadro de este ser invisible que hoy tiene gran influencia en el desarrollo de la historia humana. Una vez más dice, capítulo 28, versículo 14 del libro de Ezequiel, tú, querubín grande protector, Yo te puse en el santo monte de Dios, ya vimos en Isaías dónde queda, en el trono del universo. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. O sea que Dios lo creó perfecto, Dios lo creó acabado de hermosura, lleno de sabiduría, lo vistió de gloria. Eso fue lo que Dios hizo, amigos míos. Dios no creó un ser perverso, sin embargo le dio la posibilidad de elegir, le dio el libre albedrío, que es lo que nos da a nosotros, mis queridos amigos, y podemos entonces escoger qué camino seguir. Y este ser escogió el camino de la rebelión contra Dios, como lo vimos ya explicado claramente en el capítulo 14 del libro de Isaías. Ese fue el concepto que este ser desarrolló, el concepto de la competencia, de la guerra, y es lo que ha caracterizado la historia humana, amigos míos. Es fácil entender, una vez que uno entiende la causa, el origen de la violencia, el origen de las contiendas, poder entender lo que ha sido la historia humana y cuál es el ser que ha influido su desarrollo. Sigamos leyendo entonces en el capítulo 28 de Ezequiel. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hubo un momento en que concibió un proyecto maligno, mis queridos amigos, el proyecto de ser el Dios y derrocar al ser que lo había creado. La ingratitud, la traición, la deslealtad que han marcado la historia humana, amigos míos, aquí están representadas. Este fue el origen de ello. Y luego seguimos. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el momento en que Él, como vimos en el capítulo 14 de Isaías, quería ser Dios, dejó de cumplir ese mandamiento de amar a su Dios, a su Creador, con todo su ser, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Mis queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ofrecerles absolutamente gratis un cassette que es la grabación del programa que están escuchando. Se los enviaremos, como les digo, con todo cariño para que ustedes verifiquen estas cosas que son de suma importancia a la dirección que vamos a anunciar a continuación. Continuemos entonces, mis queridos amigos, con la descripción que Dios nos está presentando aquí de lo que sucedió allá en los remotos siglos anteriores a la creación del hombre. Ese es un tema que podremos desarrollar en otra ocasión, pero sigamos leyendo aquí lo que Dios nos describe. Este es el único libro, la única fuente de información donde podemos saber lo que ha existido. Es por revelación. Dios nos revela en su palabra para que nosotros entendamos qué fue lo que ocurrió y podamos entender y comprender por qué el rumbo de la historia ha sido el que ha sido. Esta es la forma de entender, únicamente conociendo las causas. Entonces, si seguimos leyendo y seguimos pintando este cuadro con la ayuda que Dios nos da poco a poco, en el capítulo 28 del libro de Ezequiel y en el versículo 16, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Como vimos la vez pasada, Él estaba a cargo de una tercera parte de los ángeles. Dios le dio inmenso poder, inmensa gloria. También vimos cómo podemos saber que estaba a cargo de una tercera parte de los ángeles. Lo vimos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Van allá por un momento y mantengan listos para volver a Ezequiel 28, que es el que estamos tomando como guía para este estudio inicial. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se nos describe cómo Él estaba al mando de una tercera parte de los ángeles. Seguramente Miguel y Gabriel están al mando de las otras dos terceras partes de los ángeles. Son los grandes generales del ejército de Dios. Y lo vamos a ver un poco más adelante explicado también. En el capítulo 12, versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. Estoy leyendo Apocalipsis 12, 3. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, ¿cuál es el dragón? El versículo 9 nos lo dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea que ahí está interpretado por la misma Biblia. Es muy fácil dejar que la Biblia se interprete a sí misma y no poner nuestra propia imaginación aquí en juego, mis queridos amigos. Entonces apareció ese gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Vimos en el capítulo 1, versículo 20 del libro del Apocalipsis cómo las estrellas del cielo representan ángeles. Capítulo 1, versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Claramente nos da la escritura aquí entonces la explicación de cómo este ser estaba al mando de una tercera parte de las estrellas, que es de los ángeles del cielo, y las arrastró en su rebelión contra Dios, como lo seguiremos estudiando aquí en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Sigamos leyendo una vez más, Ezequiel 28. El versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, o sea, por toda la ocupación, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Lo vimos en el capítulo 14 de Isaías. No quiero volver allá, pero mantengan esa escritura siempre presente porque ayuda mucho a pintar este cuadro, a formar este rompecabezas que estamos formando. Dios, Él fue echado de la sede del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea que era uno de los querubines que extendía sus alas sobre el trono de Dios y por su rebelión Dios lo echó de allí. Luego dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí está la causa del pecado principal, amigos míos. Empezó a dejar de mirar a su creador, como el ser humano lo hizo también engañado por el diablo, y empezó a mirarse a sí mismo, y se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Quiere decir que se llenó de orgullo y empezó a pensar que era lo que no era. Empezó a creerse más de lo que era. Era una criatura y empezó a creerse más que el Creador. Y concibió la traición, concibió la rebelión, concibió el pecado contra su Dios, contra su Creador. Ese es el origen, ahí pintado para nosotros, de lo que ha sido la historia humana bajo la influencia de este ser. Sigamos leyendo, amigos míos. Dice, pecaste por lo que yo te eché. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea que perdió el sentido común, por decirlo así, por mirarse tanto a sí mismo, dejó de mirar al ser que lo había creado, perdió la perspectiva de la realidad, empezó a creerse que él podía ser superior a su creador, amigos míos. Y hasta el día de hoy, ahí está representado el primer pecado que ocurrió en la escena del universo, antes aún de que el ser humano fuera creado. Y eso lo podemos demostrar, amigos míos, en otros programas. Dice, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. O sea que Dios le dio ese reino, le dio ese poder de reinar con los ángeles, y podemos demostrar que ellos estuvieron primero aquí en la tierra, amigos míos, pero fueron arrojados por tierra. O sea que él pretendió tomarse el trono de Dios, como lo vimos en Isaías 14, y fue echado por tierra. Ahora, ¿dónde está actualmente? ¿Qué es lo que hace? Es muy fácil, amigos míos. Dejemos que la misma Biblia nos lo diga. Veamos en la segunda epístola del apóstol Pedro. Una vez más, otra pieza más del rompecabezas. Vamos a formar este cuadro, amigos míos. Otra pieza más de rompecabezas para entender lo que hay detrás de la escena, lo que hay invisible. Muy importante entender el mundo invisible, mis queridos amigos. En el capítulo 2 del libro de la segunda epístola del apóstol Pedro, empezamos a leer en el versículo 4, segunda Pedro 2, 4, ahí hay otra pieza importante de este rompecabezas, mis queridos amigos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ya vimos que una tercera parte se rebeló. El dragón arrastraba con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí está explicado, amigos míos. Cuán maravilloso es dejar que la misma Biblia se interprete y nos enseñe Dios mismo, amigos míos. Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, aquí esta versión dice el infierno. Sin embargo, si ustedes miran la versión de la Biblia de Jerusalén, ahí no dice el infierno, porque la palabra en el griego es el tártaro. El tártaro es más un estado que un lugar. Y es fácil de demostrar, amigos míos. Por eso mucha gente cree que los demonios, Satanás y sus demonios están en el infierno, en alguna parte debajo de la tierra. Vamos a ver que no están ahí. Vamos a ver dónde están. Dice así, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro. Y verifiquen ustedes mismos esto, amigos míos. Les lanzo el desafío. Los que han seguido más estrictamente la versión del idioma griego en el cual fue escrito esta epístola, no dice infierno, sino tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que está en un estado de restricción, en tinieblas espirituales. Ahí es donde están estos seres, pero ¿dónde están? La vez pasada vimos cómo en el libro de Job se nos dice, ¿dónde está? Y lo vamos a ver demostrado, amigos míos. ¿Dónde están estos seres? ¿Dónde está Satanás con esa tercera parte de las estrellas cuando fue lanzado? Vamos a verlo. Está muy claramente explicado, mis queridos amigos, en el libro de Job, como vimos la vez pasada. Véanlo por un momento. En el libro de Job, que se encuentra antes del libro de los Salmos, en el capítulo 1, vemos dónde está este ser. Ahí está claramente explicado. Dejemos que sea la misma Biblia, amigos míos, y no los mitos, la que nos enseñe la verdad. Tu palabra es verdad, dice Jesucristo. Job capítulo 1 y versículo 6. Job 1, 6. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Eterno dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que estaba rodeando la tierra, andando por ella. No estaba en el lugar que mucha gente considera que es el infierno. Aquí dice la Biblia dónde estaba y qué estaba haciendo. Ahora, ¿quieren ver una prueba más, amigos míos? Veámosla en el libro de los Efesios y dejemos que este cuadro siga apareciendo ante nuestros ojos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Es asombroso, como les digo, dejar que la misma Biblia vaya llenando este rompecabezas y nos vaya pintando este cuadro. Y vamos a ver entonces qué ocurre. Efesios 2 dice, versículo 1, epístola a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Estaba dándole vuelta a la tierra. Aquí se le llama el príncipe de la potestad del aire. O sea que él circula en la atmósfera terrestre, engañando, intrigando, incitando a la desobediencia. Aquí se llama la corriente de este mundo. O sea que este mundo todavía no es el mundo de Dios, mis queridos amigos. La corriente de este mundo está influida por este ser, con las mismas actitudes que provocaron la rebelión que estábamos estudiando en el capítulo 28 de Ezequiel. Y en el capítulo 14 de Isaías, volvámoslo a leer, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que Satanás engaña al mundo entero, únicamente los que obedecen a Dios y practican sus mandamientos pueden liberarse del engaño de Satanás, el diablo. ¿Cómo podemos demostrar eso, amigos? Muy importante entender esto. Ahora, sigamos desarrollando el tema que les venía diciendo. ¿Dónde está ahora este ser? Lo vimos en Job. Está rodeando la tierra. Aquí se le llama el príncipe de la potestad del aire. O sea, que está en la atmósfera terrestre. ¿Quieren ver más pruebas, amigos míos? Dejemos que sea la misma Biblia la que nos dé la prueba en el capítulo 6 de esta misma epístola a los Efesios. Y empecemos a entender, amigos míos, este cuadro absolutamente asombroso. Vemos cómo el rompecabezas va tomando forma. Capítulo 6. Versículo 10 de la epístola a los Efesios. Aquí está corroborado dónde se encuentran estos seres en prisiones de oscuridad. En el capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es el consejo que da el apóstol Pablo. Si no estamos cerca de Dios, estamos automáticamente bajo la influencia de este ser, porque es el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire que está actuando actualmente, amigos míos, aún no ha sido quitado de en medio. Luego sigamos leyendo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora, versículo 12, ¿qué dice? Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que estas tendencias no provienen de la carne y de la sangre, sino tienen una fuente espiritual, tal como lo acabamos de estudiar, mis queridos amigos. Dice, sino contra principados, contra potestades. O sea que estos son nombres de ángeles. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quiere decir, de esta era, de este mundo. Ellos son los que gobiernan, amigos míos. Es fácil de ver quién es el que gobierna. Pero Dios lo va a quitar de en medio y Jesucristo va a gobernar en lugar de él. Esa es la gran noticia que podemos hoy publicar basados en esta palabra, amigos míos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en la atmósfera terrestre. Ahí hay huestes espirituales de maldad que influyen en cada ser humano, los hijos de desobediencia. Únicamente los que obedecen pueden llegar a entender, amigos míos. Ahí está la clave que quiero que ustedes entiendan. Si no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, estamos automáticamente bajo la influencia de estas huestes invisibles de maldad que gobiernan este siglo, mis queridos amigos. Esa es la lección que tenemos que aprender. Y vean ustedes cómo lo dice claramente el apóstol Juan. Porque dice en Apocalipsis 12:9, dice que engaña al mundo entero. Ahora, ¿cuál es la clave, amigos míos, a la cual podemos llegar? La primera epístola de Juan, capítulo 2 y versículo 4. Primera Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco, hablando de Dios. O sea, el que dice que conoce verdaderamente a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y quién es Satanás? Padre de la mentira. O sea que es importante guardar los mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es la única forma. Es por la práctica, amigos míos. Por la práctica de los mandamientos de Dios, como lo dice claramente el Salmo 111 también. Si tenemos tiempo de ir allá. Antes de concluir, únicamente los que practican. Es como el que conoce un oficio. Conoce y sabe los resultados que produce. Amigos míos, en el Salmo 111 dice, Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Bien, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Esos mandamientos están enumerados en el capítulo 20 del libro del Éxodo, en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, fueron escritos por la mano de Dios. Revísenlo, amigos míos, examínense y la respuesta será evidente si estamos bajo el engaño de este príncipe de la potestad del aire o no. Hay mucho más que decir al respecto, mis queridos amigos. Quería darles esta aplicación práctica, pero es muy importante entender lo que hay en el mundo invisible, en el mundo de hoy. Pero tenemos buenas noticias, porque como lo veremos en la próxima emisión, este ser va a ser quitado de en medio, como lo explica claramente el libro del Apocalipsis, y una nueva era será instaurada sobre toda la tierra. Una era de paz, en la que no habrá atentados, en la que no habrá partidos políticos, en la que no habrá intrigas, en la que no habrá toda la violencia que ha caracterizado la historia humana. Mis queridos amigos, son las buenas noticias que encuentran ustedes en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, cuando un ser, un ángel poderoso, baja con una cadena en la mano y amarra a este serpiente y la ata y la pone en el abismo durante 1000 años. 1000 años de paz se acercan. Ahí están anunciados. Véanlo ustedes mismos en el capítulo 20 del Apocalipsis, y continuaremos este tema en la próxima emisión del programa El Mundo de Mañana.